al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Libros al Aire. Como siempre les acompañamos aquí a través de la señal de la Radio Universidad de Concepción, 95.1 en FM y también en radiodec.cl. Ustedes también nos acompañan en las redes sociales, estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en Spotify y en WhatsApp. Y como cada lunes nos encontramos aquí para hablar de libros, de literatura, también por supuesto de narrativa y relatos en general. ¿Cómo están, Victoria, Felipe? ¿Cómo les va?
Por acá todo bien, Eduardo. Bueno, con este clima de Concepción, que salí de mi casa muy abrigada, supuestamente iba a llover 2 horas, y aquí estamos, chispeando. No sé por tu lado, Felipe. Claro.
No, si el clima acá... Lo importante es que estamos aquí. Como siempre decimos, estamos todos los días lunes. Estamos todos los días lunes acá, intentándolo, haciendo posible, ¿cierto?, este Libros al Aire, gracias a Radio Universidad de Concepción, gracias a toda la puesta en aire que se pone acá cada lunes, como siempre, dispuestos, felices de hablar de libros y algo más, por supuesto.
La verdad es que yo estoy bien entusiasmada por la entrevista, la cita doble, le puse yo el día de hoy. Sí. Tenemos cita doble porque, para los que nos están escuchando, estamos con Daniela Sánchez. Ella es psicóloga, forma parte del equipo de la editorial Trazos de Aves, que son nuestras invitadas el día de hoy. Y también estamos con Celeste Buzo, que ella publicó, en este caso, un libro con trazos de ave que a mí me encantó, que se llama Hijas de Nadie. ¿Cómo están, chicas? Daniela, Celeste.
Muchas gracias por invitarme a su programa. Soy Daniela de Trazos de Ave y estamos muy bien por acá.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien?
Súper.
Sí.
Yo estoy gozando porque hice radio por muchos años, así que estoy feliz de salir al aire. Así que muchas gracias por la invitación.
No, a ustedes por participar, claramente, porque... Tengo que empezar informando que acá que nos comunicamos con Trazos de Ave, nos comunicamos con Daniela, y ella amablemente nos mandó, yo diría que gran parte del catálogo editorial, y quedamos todos así muy enganchadísimos con la narrativa que nos llegó, y en este caso queremos también empezar a preguntarle primero a Daniela cómo surge y cómo nace esta editorial Trazos de Ave, qué nos podemos encontrar... para que la audiencia vaya conociendo un poco de los libros que, los maravillosos libros que pueden encontrar allí en la página, en este caso.
La idea de la editorial nació durante la pandemia. Mi pareja, mi marido y yo estuvimos encerrados juntos, ¿no es cierto?, por esos casi 2 años, y cuando volvimos como al mundo real, por así decirlo, ¿no es cierto? Cuando ya volvimos a ser parte de interactuar con otras personas, nos dimos cuenta que queríamos seguir teniendo esa como conexión que se dio durante la pandemia y hacer algo en conjunto. Y algo que a los dos nos apasiona mucho son los libros. Por lo tanto, pensamos que era la mejor manera, ¿no?, de seguir como con este... de tener un proyecto en conjunto con algo que a los dos nos apasione. Por eso tuvimos esta idea de fundar la editorial, que es súper nueva, tiene apenas 1 año. Así que sí, todo lo que te mandamos fue realmente el catálogo completo de la editorial, porque es lo que tenemos hasta el momento.
Pero un muy, muy buen catálogo, y en ese sentido quiero empezar a conversar también con Celeste, porque el primer libro del catálogo que yo decidí leer fue precisamente Hijas de Nadie, Y les comentaba también acá a los chicos del programa que dentro de todo el texto, desde una mirada de sus cuatro protagonistas, que son niñas, nos van narrando en este caso los dolores y el abandono que les ha tocado vivir. En ese sentido, Celeste, yo te quería preguntar, ¿cómo nacen estos cuatro textos, estos cuatro cuentos, y cómo vas armándolo en lo que es Hijas de Nadie?
Bueno, tremenda pregunta, porque la verdad es que lo primero que nació fue que yo soy fanática de los cuadernos Rivadavia, que son unos cuadernos que aparecen, me parece, en el cuento de Marcelita, que está mirando a la amiga y la amiga tiene este Rivadavia y ella no le alcanza para el Rivadavia, ¿verdad? Son cuadernos más caros porque tienen hojas más gruesas. Y entonces yo fui a... Y acá en Chile no hay. Entonces, en un momento voy a Argentina y estoy en el súper y veo los Rivadavia, entonces me compré uno. Y lo primero que escribí en el Rivadavia es... Dice, ¿de quién es? Porque siempre te dice arriba, ¿de quién es? Mío y de todos los chicos que querían un Rivadavia y no lo pudieron tener. Uh-huh. Y ahí nació Marcelita. Ahí apareció Marcelita... Y después, la verdad es que fueron escritos en el orden en el que Eduardo y Daniela eligieron que estuvieran en el libro. Ellos, yo les dije, bueno, ustedes elijan el orden y los escribieron en el orden en el que fueron escritos. Y de ahí fui como, escribí a Marcelita y empecé y dije, en realidad no hay muchas historias con niños como protagonistas, ¿cierto? Con niños que hablen o de los que... O que sean los protagonistas, que la historia se vea a través de ellos, de cómo ellos sienten, de qué les pasa. Entonces dije, bueno, acá hay algo, hay que seguir.
Celeste, y en ese mismo sentido, y tú mencionabas que el orden de los cuentos, por ejemplo, fue una decisión editorial, digamos, de Daniela y también Tocayo Eduardo, digamos. ¿Cómo ha sido justamente esa relación? Entendemos que Daniela está escuchando, por supuesto, la respuesta, pero ¿cómo ha sido trabajar justamente con ellos y por qué también se continúa hasta este vínculo con la editorial?
Miren. Yo tuve una experiencia previa de autopublicación y la verdad es que no lo pasé bien. No lo disfruté, porque yo escribo, yo no soy ni personal de marketing, ni, o sea, puedo ser editora, hago el rol de editora en muchos casos, pero no para mis propios libros, porque la verdad es que el ojo propio no encuentra mucho las falencias. Y desde el primer momento, desde que mandé la muestra, la convocatoria, y después ya cuando empezamos a trabajar en los detalles, lo que a mí más me gustó fue siempre el respeto con el que los pajaritos me hablaban de mi libro, y me decían, bueno, mirá, esta es una opción, ¿qué te parece? Y bueno, y va a haber una correctora, y después también el trabajo de la portada. La verdad es que sentí que ellos amaban tanto, no solo mi libro, sino los libros en general, que es que, bueno, no podía salir nada malo. Entonces, eso, fue como ese feeling de que realmente iban a cuidar mis historias, porque se notaba todo el tiempo en todas las conversaciones el amor que ellos tenían por la literatura. Entonces dije, tengo que confiar, porque este amor me dice que va a salir todo bien. Que fue una gran experiencia realmente.
Daniela, bueno, hablamos de experiencias justamente, volviendo a la editorial, propiamente tal, háblanos un poco de los hitos. Obviamente aquí en Libros al Aire ya estamos celebrando el hito, ¿cierto?, del libro Hijas de Nadie, pero también sabemos de la primavera del libro, de otras ferias también, por supuesto, otros libros también que hay en su catálogo. Hablemos de hitos de la editorial.
Creo que el primer hito importante fue cuando dijimos ya, vamos para adelante y hicimos nuestra convocatoria. Porque la hicimos con mucha esperanza, pero también con miedo, porque no teníamos ningún libro. No, recién estábamos naciendo. Entonces, que un escritor o que una escritora nos mandara su libro, ¿no?, su manuscrito, también era una apuesta. que podía resultar bien o resultar mal para el escritor o escritora, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que también cuando empezaron a llegar los manuscritos fue como, estábamos muy felices porque teníamos, como te digo, la esperanza, pero también el miedo. Y lo otro fue que nos encontramos con manuscritos de muy buen nivel. Entonces, estábamos muy contentos por eso también, porque fueron varios, bueno, fueron muchos manuscritos y fueron manuscritos de buen nivel. El segundo hito fue cuando contactamos a las cuatro autoras que quedaron para los primeros seleccionados y hubo, no sé, feeling y con todas ellas y todas aceptaron lo que nosotros les propusimos y empezamos el trabajo. Y nuestro tercer hito, diría yo, que fue cuando hicimos el lanzamiento editorial de los tres primeros. El de Celeste tardó un poquito más en estar, pero en ese estaba Funerales, que después de que cuando ya estábamos trabajando en ese manuscrito, ganó el premio Roberto Bolaño. Después estaba también El idioma de los dragones, que es un libro de cuatro cuentos de fantasía, y un cuento que se llama La otra Gaia. Nosotros no pensábamos publicar cuentos, ¿no? Solamente novelas y antologías de cuentos, pero este cuento nos gustó tanto que decidimos iniciar con los plaquettes, ¿no es cierto?, para poder mostrar también estos cuentos cortos que nos llegaron y que nos gustaron mucho. Y el lanzamiento fue una tarde de aves, diría yo, donde presentamos los tres, Funerales, El idioma de los dragones y La otra Gaia. Y fue un día súper lindo, porque hubo muchas personas, y porque personas que iban específicamente a uno, igual se quedaron a los otros lanzamientos y escucharon con respeto, y muchas personas que iban a comprar uno, al final compraron dos o tres. Entonces fue muy bonito para nosotros como editorial. Y bueno, posteriormente vinieron las ferias, ¿no? Que son el mejor... El, que son, no sé, yo diría que lo que más me, una de las cosas que más me gusta de esto es estar en las ferias, es poder hablar con las personas, contarles un poco de los libros que tenemos. En la primavera del libro también lanzamos el de Celeste, que ya lo teníamos hace un par de meses, pero fue en ese momento donde pudimos hacer el lanzamiento, que también fue un momento muy, muy importante para nosotros.
Eso mismo, cuéntenos un poquito y profundicemos en esa presentación que fue hace poquito entonces en la primavera del libro. Cuéntenos cómo fue esa experiencia tanto para ti, Daniela, como editora, y para ti, Celeste, también como autora de este libro.
Sí, fue genial. Bueno, de partida yo vivo en Regiones, vivo en Teno, cerca de Curicó, en la séptima región. Entonces, ya de por sí para mí, bueno, trato de ir bastante seguido a Santiago porque allá están las librerías más lindas, hay cosas muy entretenidas, pero ya había ido a la Furia del Libro, y ir a la Primavera del Libro fue siempre para mí una experiencia espectacular. Y el lanzamiento estuvo muy bueno, estuvieron muy buenas las preguntas. Además, creo que lanzar un libro es como... Si bien, como dice Daniela, ya estaba a la venta, es como un rito que es como súper necesario, así decir, bueno, acá arrancamos, sí o sí. Y estuvo bueno porque lo que ocurría, la dinámica fue, llegaron algunas personas y después las personas pasaban y escuchaban y comenzaban a detenerse y se quedaban y se iban quedando a escuchar lo que pasaba, y muchos de ellos volvían después al stand de la editorial por el libro. Entonces a mí me gustó mucho también las preguntas de Constanza, que fue la presentadora, porque al final ese tipo de preguntas yo nunca como que me pongo a pensar ni preparar mucho las respuestas, pero cuando estás en un lanzamiento las preguntas que te hacen siempre son interesantes porque te hacen replantearte, ¿y por qué escribí eso? ¿Por qué hice eso? ¿Qué sentí? ¿Cómo llevo esto de este libro? Y eso me gusta mucho.
Sí, a mí también fue, para mí también fue un momento súper grato. Además que, bueno, la presentadora Ignacia Godoy, que es autora de Cuerpos Invisibles, tuvo muy buena disposición cuando nosotros la contactamos para pedirle que quisiera la presentación. Y de hecho, yo estaba allá en la primavera esperando que llegara la hora y miré el día anterior, sí, no, fue el día anterior, que vi que Ignacia había puesto en su Instagram regresando a Santiago para una presentación, venía de la playa y dije, oh, la hice regresar. Pero vino y la verdad es que fue súper interesante lo que dijo, sus preguntas y sí, también. De repente vi incluso a personas, a dos personas que estaban en bicicleta por el parque, porque mucha gente, porque fue en el Parque Inés de Suárez, entonces mucha gente iba no a la feria, sino que al parque. Personas que pasaron en bicicleta, que se quedaron ahí también escuchando. Entonces fue la verdad es que una experiencia súper rica.
Dani, yo tengo una pregunta. Quiero retroceder un poquito a un detalle que estábamos conversando con la línea editorial que nombraba Eduardo. Porque nos comentabas que habían llegado muchos textos, los que quedaron seleccionados son buenísimos, pero también, ¿cómo van trabajando, por ejemplo, cuando ustedes rechazan, en este caso, el texto de algún autor? ¿Cómo trabajan eso? ¿Es muy complicado? ¿Le dan feedback? ¿Cómo va el tema en ese caso con la línea editorial de ustedes?
Bueno, nosotros les respondemos a todos y a todas las que quienes envían el manuscrito, porque creo que también quedarse esperando una respuesta que nunca llega es una falta de respeto para la persona que envió el manuscrito. Entonces le respondemos y le decimos que lamentablemente su manuscrito no fue seleccionado y que, bueno, ojalá que en una próxima convocatoria tal vez podríamos trabajar juntos. No les damos feedback, no les damos feedback porque eso ya sería un poco complicado tener que responderle con feedback a todas las personas que envían sus
Claro.
manuscritos. Así que solamente, pero sí, por respeto, yo creo, al tiempo y la dedicación que cada persona le pone a enviar su trabajo a las convocatorias, sí le respondemos.
Estamos conversando a esta hora en Libros al Aire con Daniela Sánchez y con Celeste Buzo. Daniela es editora de la editorial Trazos de Aves. Celeste es una de las autoras justamente que ha publicado con esta editorial y a mí me quedó dando vuelta delante de lo que conversábamos, Daniela, el tema de los plaquettes, el tema de este formato que es, por un lado, sigue siendo novedoso, siento yo, en retomar, digamos, esta publicación que tuvo un auge quizás hace ya un par de años, pero que me parece que con esto que ustedes han sacado, de alguna manera nos trae nuevamente este formato que es mucho más accesible, más fácil de leer, quizás acorde con los ritmos o los tiempos que uno puede disponer para leer, pero que de pronto te dan un golpe tremendo de realidad. En general son bien potentes estos cuentos, pese a lo breves que son. ¿Cómo ha sido también trabajar este formato, Daniela?
La verdad es que me ha gustado mucho porque he tenido la posibilidad de leer cuentos que para mí son súper buenos. Los cuatro plaquettes que tenemos y un quinto en el que estamos trabajando, la verdad es que encuentro que son tan, tan buenos que teníamos que publicarlo. De hecho, nos pasó con La Otra Gaia, cuando nosotros no pensábamos en tener plaquettes. Fue como, pero tenemos que publicar esto. ¿Cómo no lo vamos a publicar si este cuento es tan potente?
Claro.
Entonces, y dijimos, bueno, si este cuento es así y lo podemos publicar como plaquette, tenemos que darle la posibilidad a estos cuentos cortos, que como tú dices, también son más fáciles de leer por la brevedad, tal vez más baratos para si una persona no puede comprar un libro, tal vez puede acceder a los plaquettes. Lamentablemente, en las librerías es más difícil venderlo, no todas venden plaquettes. Nosotros, por ejemplo, bueno, hay una Nueva Altamira que es la última con la que estamos trabajando, que sí tiene un espacio especial para plaquetas, así que ahí pudimos venderlos, pero no, lamentablemente no en todas. Sin embargo, en las ferias sí se vende bastante por eso,
Claro.
porque hay personas que buscan eso, ¿no es cierto? Como un cuento potente pero breve, que sea más económico y que puedan terminar, no sé, en el poco tiempo que muchas personas tienen.
En el transporte público muchas veces.
Y es fácil de llevar también porque no
Claro.
pesan nada.
Así es. Celeste, volvamos a Hijas de Nadie, por supuesto. Es un libro, digamos, en este formato plaquette, ¿cierto? Ya hablábamos de la forma de acceso, pero la temática es compleja también. Dos preguntas en una, en el fondo. La primera, si de dónde surge la inspiración para poder escribir sobre estas mujeres, si están basadas en la vida real, si es ficción, aparecieron en notas de prensa, no lo sé. Y segundo, ¿cómo fue tu trabajo interno para poder escribir estas historias? Porque son complejas de abordar, hay pluma, hay escritura, hay tinta y teclado, pero también hay corazón en tu escrita. Entonces, ¿cómo se hace para el abordaje de estas temáticas?
Bueno, sí, es bien complicado, pero la verdad ninguna, me lo preguntó una de las chicas que también hizo una reseña y me dijo, por favor, decime que ninguna es una historia real. Le dije, no, ninguna es una historia real. Fue algo raro y fue esas cosas, me pasó eso de los clichés de los escritores que uno escucha y dice, ay, eso es mentira. De que me iban apareciendo en la cabeza. No, yo no sé por qué. Como que aparecían y yo solo tenía que escribir. Después, cuando estaba todo eso completo, o por lo menos el primer borrador completo, leerlo era súper duro. Súper, súper duro porque al final, entre toda esa inocencia y entre de repente la manipulación de un juguete, o la forma en que esas niñas hablan, se esconden cosas terribles, terroríficas. Pero fue muy, muy de inspiración. Y después de esa primera inspiración, de ese primer como botar toda la idea, vino sí mucho trabajo. En el momento que yo lo escribí, justo estaba cursando un diplomado de escritura creativa en la Universidad Católica de Valparaíso. Y además estaba en un taller de escritura, entonces tuvieron mucho, 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 mucho trabajo, vuelta para arriba, vuelta para abajo. Crítica de muchos compañeros por todas partes con distintas visiones, entonces todo eso vino después de la inspiración. Pero más o menos así, así, así sucedió. Llegaban a mi cabeza. De hecho, me faltaba un cuento en un momento, me faltaba Juliana. Bueno, todavía no existía. Y yo pasé 3 días y me acostaba todas las noches y decía, por favor, se me tiene que ocurrir algo, por favor, por favor. Hasta que finalmente se me ocurrió. Pero esos 3 días fueron, por favor, necesito que aparezca alguien en mi mente.
Pero yo jamás habría imaginado que te costó tanto, porque la verdad cuando uno los va leyendo, hay que decirlo, uno sufre bastante, porque en el fondo leer desde la mirada de un niño el tema del abandono y el dolor es otra cosa, te hace otro sentir. Entonces, cuando lo termino, por ejemplo, de leer, era como, hoy quiero llorar. Pero es muy bueno, es muy real, pero es súper doloroso también. Entonces, me imagino también que Daniela, y en este caso su esposo Eduardo, cuando lo leyeron, igual le genera como este terremoto de emociones, y por lo mismo llega en este caso a publicarse. Y en ese sentido, Celeste, el feedback que has tenido, aparte de que ojalá no sean protagonistas reales, ¿cómo se han tomado, por ejemplo, tus lectoras o tus lectores en ese sentido el texto? ¿Te han dicho algo, comentarios?
Sí, la verdad es que tanto en las reseñas como los lectores, muchas de las reacciones ni siquiera como quiero llorar, estoy llorando. Recién termino tu libro y estoy llorando. M mucho, mucho de eso, que lo que a mí me pasa, porque al final en todo este proceso de que al principio para mí era súper doloroso, al final cuando uno empieza a trabajar más y más el texto, uno lo lee tantas veces que lo normaliza.
Claro.
En este proceso de corrección y de reescritura, uno lo termina lamentablemente, ¿cierto? Pero se termina normalizando. Entonces, de ese primer momento en el que a mí misma me dolía lo que escribí, hasta que lo normalicé y hasta que empecé a recibir estos como comentarios de estoy llorando, de por qué escribiste esto tan terrible, por qué me haces esto, No puede ser. O también esto, ¿estás segura que no son reales? ¿Cómo se te ocurren? Y también mucho lo que decían de que si bien es muy triste y muy rudo, facilita la lectura la forma en la que está escrito. Entonces, cuando empecé a recibir estos comentarios, yo misma volví a los textos y dije, en realidad, qué bestialidad, por Dios.
Tan buenísimos.
No, más que buenísimo, qué bestialidad al final en esta cosa, porque al final en esta cosa dulce de un niño se esconden muchas de estas cosas más terroríficas, ¿cierto? Entonces fue como, madre mía, ¿qué hice?
A mí me gustaría que pudiéramos profundizar también en la línea editorial de Trazos de Aves, porque estos mismos cuentos que publica Celeste, de alguna manera nos llevan a esa realidad que, si bien los casos no son historias reales, no cuesta mucho imaginárselas protagonizadas por más de una niña particularmente. Entonces aquí nos encontramos con este editorial que también tiene esta línea feminista que por supuesto tiene un componente de denuncia que es bien marcado. Leemos estos cuentos y que nos muestra una realidad que muchas veces no quisiéramos ver, que quisiéramos evitar, pero que al mismo tiempo sabemos que está ahí. ¿Cómo se trabaja esta perspectiva también, Daniela? ¿Y cómo es la decisión de abordar este tipo de literatura y no otra, quizás menos consciente, podríamos decir, no sé, menos comprometida a lo mejor?
Bueno, la verdad es que el tema del género a mí es algo que siempre me ha interesado desde mi formación y también entonces quería integrarlo dentro de la editorial. Y bueno, por eso nació Pluma Violeta, que es la colección, ¿no es cierto?, que de libros escritos por mujeres, protagonizados por mujeres y que tienen como objetivo un público sin no solamente femenino, pero en su mayor parte que para ser leído por mujeres. Considero que siempre que una mujer toma la palabra, ya sea oralmente o a través de la escritura, está haciendo un acto feminista, porque se nos negó eso durante mucho tiempo. Entonces creo que todos los libros escritos por mujeres tienen un poco de ese componente, unos más, otros menos. Y quería relevar esto, ¿no es cierto?, darle importancia, y por eso cuando empezamos a conversar sobre la editorial, lo primero que dije fue, bueno, quiero una colección llamada Pluma Violeta. Además, realmente estoy muy encantada, muy fascinada por la literatura contemporánea escrita por mujeres. Los últimos libros que he leído de autoras latinoamericanas encuentro que son libros que realmente a mí, no sé, como mujer, como lectora, me llega mucho, me involucro mucho con ellos. Entonces, por eso también quería esta colección de Pluma Violeta, entre las otras que tenemos también.
Bueno, también parte del hilar fino de estas plumas, ¿cierto? Celeste, tiene que ver con cómo crecen estas protagonistas, que de alguna manera van demostrando inseguridades, ¿cierto? A propósito de traumas del pasado, ¿cierto? Son situaciones que ocurren de niña, pero que marcan, sellan, para bien o para mal, ¿cierto? El futuro presente, digamos, de estas mujeres que en el fondo, en un tono de denuncia, como decía Eduardo, también nos invita a la conversación, de una conversación que muchas veces se calla, se omite, se autocensura, quiero decir. Entonces es difícil abrirlo y quizás una buena opción, quizás no, uno no escribe pensando en eso, pero desde la literatura surge una opción de poder hablar, abrirse, encontrar complicidad también.
Claro, de todas maneras, y sobre todo quizás poner en alerta, al final uno no escribe para eso, porque yo en el minuto en el que estaban saliendo los cuentos, creo que no entendía o no me daba mucho cuenta de lo que estaba haciendo hasta que estuvieron todos juntos en la antología y dije, ay, mira, está pasando esto. Tenía como una idea de lo que quería hacer, pero al final el resultado superó mis expectativas, mis propias expectativas. Pero sí, lo que yo creo es que, lo hablábamos con Ignacia en la presentación, mi esperanza es que las personas lo lean y digan, ah, mira, quizás tenemos que escuchar más a las niñas que están a nuestro alrededor. Quizás nos están diciendo la verdad, quizás no nos están manipulando. Los niños no manipulan. Los niños sienten, a los niños les pasan cosas y necesitamos escucharlos, necesitamos prestarles atención. Esa es como mi esperanza, decir, bueno, hay que prestarles atención.
Ahora estamos conversando con Daniela Sánchez Celeste Buzo, ¿cierto? De alguna manera nos comparte trazos de aves, ¿cierto? Es el gran plumaje que nos tiene acá reunidos, por supuesto. También nos tiene convocado, ¿cierto? Hijas de Nadie, esta plaquette, ¿cierto? De Celeste Buzo, que hemos estado conversando también. Da para harto el tema, da para, es, no sé, una hoja en blanco que también nos permite conversar y dejar testigo de lo que ha sido y de lo que será también el trabajo de la editorial, tanto como también de Hijas de Nadie, propiamente tal. Yo quisiera preguntarles también, como para ir cerrando, ¿cierto? La entrevista, ¿cuáles son los proyectos que se vienen de cierre para de 2023 o cómo se va trabajando el proyecto 2024, ya sea de la editorial o ya sea escribiendo también en el caso de Celeste?
Bueno, en el caso de la editorial, nosotros hace un poquito comenzamos, hicimos la preventa, ¿no es cierto?, de nuestros otros plaquetes, porque hicimos la convocatoria poco después de presentar la otra galla. Y bueno, los tres plaquetes, Pangea, Lo que cuentan las nubes y Elegida. Esos tres. Dos de esos plaquets comenzamos a venderlo en la primavera del libro, Pangea y Lo que cuentan las nubes. Y ahora en la última feria del MUD, que fue hace poquito, en el Mercado Urbano Tobalaba, empezamos a vender Elegida. Y si bien no hemos hecho una presentación todavía, sí hicimos un conversatorio durante esa feria del libro, y la verdad es que tuvo una convocatoria bastante importante. Y resultó muy, muy bonito, así que estábamos muy contentos de poder presentar de esa manera nuestros plaquetes. Después de esa convocatoria, hicimos nuestra convocatoria 2024, y para el próximo año ya, ¿no? Tenemos cuatro libros que vamos a presentar en abril. Queremos hacer lo mismo que hicimos el año pasado, que fue una tarde de presentaciones, y va a ser en abril nuevamente, poco antes del día del libro. Y ahí vamos a presentar los cuatro libros en los que estamos trabajando. Ya algunos van un poco más adelantados que otros, ya dimos nuestras primeras impresiones, están trabajando ahora en ellos los escritores y bueno, las escritoras y el escritor. Y también trabajando en las portadas, así que esto estamos haciendo. Y durante el resto de fin de año vamos a estar en eso, ¿no es cierto? Volviendo a los manuscritos y también diseñando las portadas con las ilustraciones que están trabajando las ilustradoras en estos momentos.
Ah, y Celeste, claro, también queremos escuchar que nos cuente en qué está trabajando ya.
Sí. Bueno, en mi caso, estoy en este momento en un proceso de escritura de un libro juvenil, algo muy nuevo para mí. Yo nuevamente no sé cómo llegué a meterme en esto, pero es algo que veo que me pasa siempre, así que algo bueno tendrá que salir. Este libro fue la muestra de los tres primeros capítulos que ya existen. Se ganó un fondo de creación de los fondos del libro. Así que ahora estoy trabajando con la ayuda de un muy buen editor, ahí que me está apuntalando con sus correcciones y con su guía. Y la idea es que el año que viene ya vamos a volver a los talleres, y también ya le estuve perdiendo un poco el miedo este año, y quiero quizás impartir yo algunos talleres de escritura. Pero por ahora lo que estoy haciendo, algo bien interesante, que también, nuevamente algo que me sucedió, no sé cómo, talleres de fomento lector y de escritura creativa para adultos mayores. Ustedes no
Ay,
saben
buenísimo.
lo que es ese mundo. Es una montaña rusa de historias, de emociones, de profundizar, de recuerdos. Es algo, pero de locos. Así que yo creo que el año que viene se va a venir algo, alguna escritura, algún cuento, algo va a salir, porque realmente me he sentido muy influenciada, muy sorprendida por el mundo de los adultos mayores.
Sí, me imagino que sí. Oye, hemos estado conversando esta tarde con Daniela y con Celeste, son parte, podríamos decir, de la editorial Trazos de Aves y nosotros hemos podido leer algunos de sus trabajos y además no podemos quedarnos con este material, así que tenemos algunos ejemplares que queremos sortear también, Victoria.
Sí, vamos a estar ahí en la semana publicando porque vamos a regalar. Somos acá Libros al Aire, somos generosos con nuestros auditores. Tenemos que compartir la
Bueno.
lectura, así que se viene concurso para que estén atentos porque los libros están, pero excelentes, excelentes.
Exactamente, para que estén atentos y atentas entonces a nuestras redes sociales, particularmente en Instagram. Ahí estaremos publicando los libros que vamos a sortear. Nos vamos a quedar con algunos, yo creo, sí, Victoria. No nos
Sí.
vamos a quedar todos. Así que la invitación es para que, por supuesto, estén atentos y queremos agradecerles, Daniela y Celeste, por esta conversación y, por supuesto, enviarles un abrazo y desearles mucho éxito en todo el trabajo que ustedes tengan. Me imagino que se vendrán más ferias, más exposiciones. No sé si estarán en la Feria del Libro, por ejemplo.
Lamentablemente no quedamos
Ay,
en la Feria del
no.
Libro. No, no quedamos en esta. Pero
Bueno.
sí vamos a estar en la FILBA, en Valparaíso, el día
Ajá.
1, 2 y 3 de diciembre. Así que todas las personas que de Valparaíso, de los alrededores, o gente que vaya a ir a Valparaíso durante este
Claro.
fin de semana, están muy invitados a pasar por nuestro stand en la
Sí.
FILBA.
Igualmente, Daniela, bueno, hablemos de Santiago, Viña del Mar también, porque ahí pueden encontrar sus libros físicamente.
Sí, en estos momentos estamos en la que leo Viña Centro. Ahí pueden encontrar nuestros libros y también, bueno, en librerías acá en Santiago. Lamentablemente aún no estamos en regiones, excepto a través de nuestra página web, porque enviamos a todo Chile, pero esperamos que durante el próximo año podamos llegar a más lugares.
Reiteremos la página web entonces para que la gente de acá de Concepción y de otras regiones pueda también comprar y acceder a todo el material, todo el catálogo, que está buenísimo además.
La página web es www.trazosdeaves.cl.
Perfecto, Daniela Celeste, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a la pausa musical, vamos con Hija de la Lluvia, un tema de Alex Mar, artista penquista que escuchamos aquí en Radio Universidad de Concepción. Pausa y volvemos.
Vengo a navegar.
Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, seguimos por supuesto aquí en la Radio Universidad de Concepción. Tiempo que no había cuatro miembros del equipo, cuatro integrantes del equipo aquí en la radio. Estamos los cuatro porque nos acompaña Marilis también aquí en el estudio. Lamentablemente Iris no se ha podido sumar, el día no acompañó su estado de salud, así que le enviamos un abrazo. Tampoco habíamos saludado a Fidel Quinán, que está siempre ahí en los controles junto a nosotros. Y Marilis, ¿cómo estás tú?
Yo aquí estaba, solo contarle a la gente que yo estaba afuera en la primera parte, solo que estaba haciendo otras cosas de gestión.
Sí. Administrativas,
así para es. Que este proyecto Libros al Aire funcione. En eso estamos, así que excelente entrevista, chiquillos.
Muchas gracias, María.
Sí, y para seguir en esta línea feminista, podríamos decir, y que involucra justamente a mujeres y dolor, por qué no decirlo. Sí. En el verano, en la escuela de verano, perdón, en la feria del libro que hubo en el marco de la escuela de verano este año en la UDEC, la dramaturga Ingrid Fierro, que escribió y presentó durante esa ocasión su libro Ausencia, que es una obra dramatúrgica breve, de un solo acto, pero muy potente también, y que tenía pendiente justamente el estreno Victoria.
Exactamente, y Teatro Bio Bio ha hecho la publicación porque va a tener su estreno el día 30, este jueves 30, hasta el 16 de diciembre a las 20 horas, así que pueden comprar los tickets en teatrobiobio.cl y recomendado, yo quiero ir, estaba esperando.
Y tiene varias fechas, así que no hay excusa para perdérselo, lo vamos a interrogar después.
Sí, está buenísimo, me acuerdo cuando en el verano nos comentaban que se venía esta presentación y yo creo que va a estar, pero dolorosamente notable, suena raro eso porque... Es el libro muy potente.
Exactamente, cuando te golpea de alguna manera esta representación, esta obra, recuerdo que claro, de hecho cuando conversamos con Ingrid, estaba aquí...
La mamá de Isidora, sí, Isidora González, más conocida como la Dorito, porque en el fondo el texto te narra un poco desde la perspectiva de una madre que pierde a su hija en estas circunstancias, entonces... Ahora ver la puesta en escena ya va a ser como muy intenso para los espectadores, pero creo que es absolutamente recomendable.
Y necesario también de contar.
De visibilizar en ese sentido también en el teatro. Y claro. Nótese que va a estar harto tiempo, así que...
Es lamentable, pero es algo como que trasciende, así como que tiene que sale ya de una historia.
Sí, así que esperamos que le vaya muy bien a Ingrid y también en este caso a Teatro Resistencia y por supuesto a Teatro Bio Bio, que estrenan la obra este día jueves 30 a las 20 horas, para que aproveche de ir a ver teatro doloroso pero de calidad.
Sí, hay que decir que la entrada tiene un precio de 6.000 pesos general, 4.500 tercera edad y estudiantes, es para mayores de 14 años, eso sí, para que puedan ir a verla, disfrutarla y por supuesto...
Digamos, reflexionar.
Exactamente. Reflexionar. Detenerse y reflexionar un momento en la cultura o en la realidad, sociedad en la que estamos viviendo.
Y una ganga el precio, hay que decirlo. Sí. Está súper asequible, así que aprovechen de ir.
Solo 6 pavos. 6 pavitos.
Exactamente.
Felipe.
Ah. Hola, bolito. No, simplemente en el fondo estamos dando pistas de lo que está ocurriendo, porque esta es la época, quizás los cielos de Concepción nos invitan a ese sol como que entra y sale, pero de alguna manera el solcito inaugura ferias, festivales, eventos literarios también. Por dar un vistazo, por ejemplo, el fin de semana, hace un par de días en realidad, se llevó a cabo la Feria del Libro y la Lectura en Rancagua. En Rancagua, ahí en la Plaza Los Héroes, estuvo, por ejemplo, bueno, muchas personas, por supuesto. Yo podría destacar a Hernán Rivera Letelier, estuvo Mauricio Redolés también, Rodrigo Núñez, Cecilia Astorga, justamente diversas personas que... y sacaron un gran balance, ¿cierto? Las personas encargadas de la Seremi de la Cultura y las Artes, el patrimonio de por allá, ¿cierto? De Rancagua. Siempre, de alguna manera, invitamos a la gente a que... Están ocurriendo cosas, están ocurriendo eventos y justamente hay que estar atentos. Si no lo hacemos nosotros, de alguna manera nuestro público también se encarga de informarnos también lo que está ocurriendo, no solo en Conce, sino también en el país completo.
Y en el mundo.
De hecho, nos decía Daniela que el próximo fin de semana es la FILBA, que es la Feria del Libro de
Valparaíso.
¿Tú tienes algunos detalles?
Justamente. Bueno, en la séptima versión, ¿cierto?, de la Feria Internacional del Libro de Valparaíso, la famosa FILBA, aguante, hablando de aguante, porque esta es una feria autogestionada. Acá los invitados justamente va a ser Brasil, el país invitado, ¿cierto?
La Iris nos había propuesto ir ahí también.
Sí, bueno, este es un tradicional, ¿cierto? Es un tradicional justamente de Valparaíso, justamente Brasil como país invitado, y el foco va a estar principalmente en la traducción, la enseñanza, la investigación y la literatura LGBTQ+, ¿ya? Principalmente se van a exponer libros sobre literatura trans y travesti en Brasil y Chile. Hablamos también de talleres de literatura queer y, bueno, muchos otros libros también, la convocatoria también a diversas editoriales también, en este caso chilenas, de Valparaíso, de Viña y también de Brasil, justamente. Valparaíso como ciudad lectora, ¿cierto?, invita a la FILBA 2023, justamente, esto en Camin 590, justo al frente del Cerro Cárcel.
Y el fin de semana siguiente, es decir, desde el 7 al 10 de diciembre, es la Furia del Libro. Nosotros por eso le preguntábamos también a Trazos de Aves si ellas iban a estar en la Furia del Libro, porque vuelve también la Furia, que recordemos se hizo en junio y se realizó en la Estación Mapocho, vuelve a su espacio tradicional para esta ocasión en el Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, y vamos a estar ahí además.
¿Encontraremos con el presidente nuevamente?
Oh, exactamente, el año pasado cuando estuvimos, el presidente Boric, me acuerdo que pasó, le regalaron varios libros, sí. No alcanzamos a entrevistarlo, lamentablemente.
Qué suerte ser presidente y que te regale el libro.
Sí.
Ahí está la clave.
Siento verdadera envidia y...
Iría solo a las ferias, Amarilis.
Solo a las ferias. A sacarme la
foto. Sí, la Furia del Libro entonces es en el Centro GAM del 7 al 10 de diciembre, jueves y viernes la acción, digamos, comienza a las 4 de la tarde, sábado y domingo desde las 11 de la mañana, 130 editoriales independientes y universitarias también de todo el país, entrada liberada por supuesto ahí en el Centro GAM, claro, con distintas actividades que se estarán publicando dentro de los próximos días. Nosotros vamos a estar ahí por lo menos uno o dos días, digamos, de ese fin de semana.
Y les vamos a estar contando las novedades y también aprovechar de pasar el dato que igual también van a haber editoriales de acá de la zona que van a estar también participando ahí con los chicos de la novena ola.
Vísceras estará también.
También van a estar, así que también para quienes estén interesados por la literatura, a lo mejor gente que es de allá, o sea, de acá de Biobío, que ya está en Santiago y está nostálgica,
que se dé una vuelta.
Vaya a darse una vuelta para que vaya a ver la editorial.
Oye, ¿va a estar Vísceras? Oye, qué buen catálogo tienen las chiquillas. Igual.
¿Cierto?
Genaro Prieto ahí, sí. El socio.
Sí, lo conocimos. Bueno, conocimos esta reedición, obviamente. Sí. Conversamos ahí con el prologuista también en el programa respecto de este libro y por qué traerlo de nuevo a colación. Bueno, la historia es muy buena en realidad. Pero claro, nosotros hemos descubierto varias joyitas en distintas ferias independientes, particularmente en la Furia del Libro, con editoriales que se le han ido jugando y han ido trabajando de manera independiente, no quiere decir de menor calidad o con menos aprecio, todo lo contrario, parece que hay un mayor aprecio justamente por esa labor editorial que a veces no tiene tanta visibilidad como obviamente las editoriales que tienen más recursos, pero que hacen un trabajo también realmente notable.
No, y me acuerdo cuando estuvimos en la Furia el año pasado y conocí a la editorial Abducción, que trae libros
de literatura asiática,
que son pero buenísimos, y una calidad, una edición, un trabajo en la portada, un detalle, eran pero buenísimos, buenísimos.
Oye, tenemos noticias de último minuto.
Hashtag, no sé qué.
Vamos.
Trending.
Leo el titular, dice: la revancha Chile se convierte en el invitado de honor de la Feria del Libro de Frankfurt en su versión 2027. ¿Se acuerdan de todo el revuelo
sí,
que ocasionó?
Sí, el papel, un papelón. Oye, sí,
papelón. 2027, ahí sí, vamos a volver.
Tremendo. Y como reivindicación.
Tremendo, sí, bueno, generó gran revuelo todo lo que había ocurrido justamente, ya lo estamos viendo. Nosotros estamos viendo acá en un computador todo lo que está pasando acá y justamente, al parecer, cierto, falta la oficialización justamente. Pero en el fondo Chile en una suerte de revancha, ¿cierto? De club de picado.
Yo creo que de reivindicación de parte de Chile
y de
mismo.
Mucha gestión, yo creo.
De sí. Mucha gestión. Perdón por hacerlo tan mal. Ahora lo vamos a
perdón
hacer.
Por terminar contigo, Feria de Frankfurt. Quiero volver.
Esas desavenencias que ocurren de repente.
Perdón por desaprovechar buenas oportunidades.
Lo importante es que en 2027, ¿cierto? La Feria del Libro de Frankfurt, ¿cierto? Polo creativo, literario, cultural y de conversación. Al parecer Chile va a estar presente. Fuentes informadas, bien informadas, yo creo, lo inauguran, ¿cierto? Falta oficializar esto de manera inminente, ya tiene que ocurrir. Recordar rápidamente que la feria se realizaría del 6 al 10 de octubre en 2027, así es que...
O sea, hay tiempo para prepararse y para hacerlo bien.
Y para ahorrar, para poder
sí.
ir.
Digamos que Chile no es que no haya estado en los años anteriores, o no es que no haya estado este año, sino que siempre tiene una representación, pero lo que se había desechado torpemente era esta invitación a ser el país invitado de honor, y que me parece que por lo menos
quería ser humilde, como síndrome del impostor, yo siento claro, ahí.
Por lo menos se revierte esta gestión y ahora volvemos a entrar en esa lista de países invitados, que no es poco. Digamos que es el evento editorial más importante del mundo, donde se vende la mayor cantidad de derechos de autor en un evento literario, así que estar ahí sin duda que va a ser relevante para el país a nivel cultural.
Así es, en esta pasada, en 2025, República Checa hará los trámites. Ay, que buena. Chile no pudo hacer, pero justamente
Praga.
Gracias a las gestiones de la ministra de las Culturas, ¿cierto? Carolina Redondo, se pudo llevar a cabo esta noticia, que en el fondo falta hacerla oficial. Nosotros nos estamos adelantando el discurso, pero es que estamos felices, ¿cierto?, de que Chile sea parte de este hito, en el fondo, que reúne editores, libreros, escritores, agentes literarios, ilustradores. ¿Cuánta persona está involucrada, no tan solo en el mundo del libro, sino que de las culturas, de las artes en general? Entonces, súper importante a propósito de los negocios, de derecho de publicación, de autor, y la difusión de una literatura chilena que lo hemos conversado con otras entrevistadas, que tiene gran renombre, gran alcance a nivel internacional, y que justamente por hitos como este también permite centrarse en otros lugares y seguir viralizándose en el buen sentido de la palabra. Uh-huh.
Exactamente, me parece bastante positivo dentro de todo lo que se podía hacer, digamos. Si no nos hubiesen dicho que estábamos invitados, no habría pasado nada, pero como se supo que...
Imagínense ser invitados de honor dos veces.
Imagínate, te perdonaron así después, sí, como me desechaste.
Doble honor.
Bien, estamos llegando al final del programa de hoy. Queremos agradecer en primer lugar a nuestro compañero Fidel Quinán, que nos acompaña siempre en la producción del programa.
Grande,
enviarle
Fidel
un abrazo a nuestra compañera Iris, que no nos ha podido acompañar el día de hoy, y por supuesto desearles a todos ustedes que nos están escuchando y acompañando donde estén una muy buena tarde, una muy buena jornada, lo que queda de semana, sea cuando sea que nos escuchen, por supuesto que tengan una buena jornada del día que sea, básicamente si nos escuchan en Spotify, ¿cierto? Donde sea que estén, pásenlo bien.
Exactamente.
Eso. Buena semana, chiquillas, chiquillos, chiquillas.
Esperamos y estén sobrevivir. Atentos a nuestras redes sociales.
Se vienen cositas,
sí, se viene un buen concurso.
Quizás lo primero es sobrevivir a noviembre. En eso estamos todos aquí.
Claro, terminar noviembre.
Vamos a terminar bien noviembre, con sí. concursos, chiquillos.
Muy bien.
Eso.
Nos vamos entonces, muchas gracias por acompañarnos, sigan en la compañía de Radio Universidad de Concepción y nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien, hasta pronto.
Chau.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.